Mateo 5, del 1 al 6, es el texto de hoy. La intención es recorrer estas cuatro primeras bienaventuranzas, como decía Ana, tratando de ver ciertos rasgos de carácter transformados por el Espíritu Santo y que afectan a cómo nos acercamos a la palabra, cómo nos acercamos a la Biblia, cómo nos acercamos al Señor, cómo nos acercamos a su palabra. Mateo 5, del 1 al 6. Viendo la multitud, se refiere a Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque a ellos recibirán consolación. Bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No recuerdo la primera vez que subí a predicar, pero sí que recuerdo casi con toda seguridad que la primera predicación que se subió a la página web fue una predicación acerca de cómo creía y cómo sigo creyendo que es adecuado acercarse a leer y a interpretar la Biblia. En resumen, dejé tres ideas fundamentales. Primero, que con las partes que nos gustan más y que nos gustan menos, la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios y ya. Y ya, es inspirada por Dios, es inerrable, es absoluta, y solo por eso tendremos que acercarnos a ella siempre en una actitud humilde, reverente y teniendo muy, muy presente que, como digo, es la palabra inspirada, inerrable y acomodada de Dios para ni manipularla ni usarla en mi propio beneficio. Esto de acomodada es muy interesante porque viene a ser, como Dios explica su inexplicable divinidad a las personas. Es como cargado de amor, es como cargado de paciencia, como acomoda su realidad para que podamos entender, al menos en parte, algo que de otra manera no podríamos entender nunca con nuestra limitada capacidad de entendimiento. ¿Reverbera? Sí, sí. Inspiración divina. Lo siguiente es que la palabra de Dios es para su gloria y para la salvación del ser humano. Habla de disciplina, habla de consejo, habla de muchas otras cosas, pero no podemos perder de vista cómo Dios crea las cosas, cómo querían que fueran esas cosas y cómo traza un plan de salvación, un cordón grana que es Cristo y su Evangelio, y que son los dos focos con los que acercarnos a leer y a interpretar la Biblia. Creación y Evangelio como valores. Y el punto 3, a la inspiración divina y a los valores, punto 3, tendríamos que añadir eso que algunos llaman inspiración orgánica, que lo que viene a ser es que Dios estaba usando a personas concretas, con su carácter concreto, con sus experiencias personales, con sus debilidades, y las estaba usando dentro de su propia cultura y en un momento determinado de la historia. Hace muchos años, inspirados por el Espíritu Santo, hubo personas que decidieron qué escribir, porque Dios no le metió la mano por detrás como un muñeco de un ventrílocuo, decidieron qué escribir para llevar el mensaje de Dios a las personas de su época. Tener en cuenta ese ropaje histórico y cultural para que el mensaje de Dios sea entendible y relevante para mí, que tengo un ropaje histórico y cultural completamente diferente, pues para mí es muy importante. Es muy importante porque así puedo acercarme a la inerrable palabra de Dios de una forma que me hace entender que si Dios no se equivoca, pues quizá yo sí que me puedo equivocar. Alguna vez me he enfrentado a una pregunta, no sé con qué fondo, de ¿tú eres de los que ponen en duda la inerrabilidad de la palabra de Dios? No. Ni pongo en duda la inerrabilidad de la palabra de Dios, ni pongo en duda mi falibilidad a la hora de acercarme a ella. O tú eres tan perfecto como Dios y nunca te equivocas. inspiración divina, que tiene consecuencias, valores, evangelio y creación, como prisma, que tiene consecuencias, y inspiración orgánica, que tienen consecuencias. Resumen de, no sé si 3 o 4 minutos, quizá 2, de una predicación que os aseguro que duró bastante, bastante más. Y resumen que creo que, bueno, no está mal hacerlo de vez en cuando, pero resumen que hago porque hace unas semanas en casa empezamos a ver, no sé si os suena, El cuento de la criada. Y es una serie en la que en los primeros capítulos hacen un uso especial de la tercera bienaventuranza. Luego usan versículos sueltos, luego usan frases que no tienen nada que ver con la Biblia y que no rayan, que son completamente sectarias. Pero es una serie en la que un gobierno, no sé si decir teocrático, pues usa una especie de religión con sesgos bíblicos para machacar, oprimir, condenar a muerte y para gobernar dictatorialmente con una forma de gobierno de república, pero es una dictadura que gobierna con puño de hierro, una versión distópica y contemporánea de los Estados Unidos. Es tremendo como un texto tan precioso, tan preciosísimo, como las bienaventuranzas, sacado de contexto, manipulado y mutilado, porque es mutilado, sin tener por supuesto en cuenta estos 3 puntos, es tremendo como la manipulación de las escrituras, mientras que estás viendo la serie, te hacen girar los ojos a los ayes de Jesús en Mateo 23. ¡Ay! Yo no sé si la serie hace honor a los libros, me han dicho que luego se recrudece mucho el asunto, hemos visto solo los primeros capítulos, la intención es seguir viéndola, pero ver el uso que le estaban dando a las bienaventuranzas te reconcome, ¡ay! Y te carga para decir, bueno, vamos a acercarnos de nuevo a este texto precioso, tratando de respetar más o menos implícitamente estos 3 pilares que creo que son fundamentales. Bienaventurados los que lloran, los pobres de espíritu, pero pobres, los que tienen hambre y sed, de justicia, pero hambre y sed, bien, nos suena. Y si la palabra de Dios es inerrable, punto uno, o el significado de bienaventurado en el siglo I no tiene nada que ver con lo que significa ser bienaventurado en el siglo XXI, punto tres, o vamos a tener que alumbrar intensamente con el Evangelio para que esto pueda tener sentido. Punto 2. Me gusta más bienaventurado que dichoso. Me gusta más Reina Valera que la nueva versión internacional para este texto, porque se puede entender dichoso, se puede entender como feliz. Y feliz es una situación subjetiva. Eso es una percepción tremendamente subjetiva. Y de lo que Jesús está hablando aquí no es de una percepción subjetiva, es de un juicio objetivo. El que está como está, está bienaventurado. Es un juicio objetivo de estar y no de ser. Maravilloso el español para esto. De estar en lugar de ser, en lugar de estar. No sé si lo he dicho al revés al principio, lo he dicho al revés, ¿no? Vale. Pues eso. Bienaventurado, dichoso, bendito el que llora, bendito es el que recibe un beneficio, ya sea material, espiritual o social. Bendito el que llora, bendito, gozoso. Es difícil entender gozoso llorando, es difícil entender gozoso teniendo hambre, es difícil entender todo esto de las bienaventuranzas sin tener presente ese gozo profundo que produce el Evangelio, gozo profundo, que no alegría, para entender un texto que cuando empieza poniendo las expectativas por todo lo alto y poniendo los pelos de punta. Fijaos cómo empieza el versículo 1 y el versículo 2. Cada vez que leo el texto me esfuerzo por pararme en estos 2 versículos porque me encantan. Cuando veo a las multitudes, hay un momento en el que parece que hay mucha gente y Jesús se aparta subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y allí, cuando los discípulos lo ven, se le acercaron, y cuando llegan es cuando él toma la palabra y comienza a enseñarles. Y me encanta. Es de esos pasajes que, de los que somos más de pensar que de imaginar, nos mueve la imaginación. Y aun a riesgo de equivocarme al 99%, me imagino la ladera verde, con pasto fresco. Yo sé que no, que sería terrosa, con piedras y con algún jaramago, pero no, me la imagino verde, con pasto suave. Y es de esos pasajes que, mientras que vas subiendo la ladera, corre la brisa que te llega a el olor a césped recién cortado, que sé que no, pero es así. Casi puedes pasar la mano y pillar una piedra de las que no ha echado fuera. Y vas de camino hacia Dios hecho hombre, que está sentado esperando a que llegues para abrir su boca, darte su enseñanza. Tu corazón está abierto, está deseando escuchar qué tiene Dios para decirte, y te dice: bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, estoy subiendo la ladera, mi corazón se está abriendo, mi entendimiento está preparado, y me dices: bienaventurado el pobre de espíritu. Ay, sí, porque de ellos es actualmente presente el reino de los cielos. Vale, ahora luego voy al reino de los cielos, pero ser pobre no ha sido motivo de bienaventuranza ni ahora ni nunca. El cristianismo es una alternativa cultural ahora, igual que lo era en el siglo I. Esto no sonaba agradable y no estaba de moda, ni lo estaba antes ni lo está ahora. Ser pobre significa tener una necesidad que no puedo cubrir. Pobre emocionalmente es la persona que no tiene las emociones mínimas necesarias para afrontar la vida de forma saludable. No siempre es fácil identificar la pobreza emocional, pero está. Pobre materialmente, pues es cuando no tienes materias físicas necesarias para afrontar la vida. Tampoco es tan fácil de identificar esto como puede parecer en un principio. Quizás sea más fácil que la parte emocional. Pero ¿qué es ser pobre de espíritu? Porque ser pobre, como digo, es una carencia. Si es pobre de espíritu, es una carencia espiritual. Es reconocer que espiritualmente, pues, no tengo lo necesario, que no estoy a la altura de alguna manera, ¿no? Y bien, no estar a la altura, aunque sea espiritualmente, no me enrollo. Hace 2 semanas, en el Domingo de Resurrección, entré con más detalle en esto. Pobre de espíritu, desde un punto de vista bíblico, que es de lo que estamos hablando, es llegar a reconocer que no tenemos nada con lo que podamos comprar el favor de Dios. Ese sería el resumen de pobreza espiritual. No estoy a la altura, soy incapaz espiritualmente de comprar el favor espiritual de Dios. Fácil, no me enrollo más. Nada de lo que puedo hacer, ni decir, ni de mis pequeños éxitos, ni de mis grandes éxitos, ni de la suma de todas mis buenas obras de mi vida, ni de las buenas obras de toda la vida, de todos los creyentes, de toda la historia. Nada de eso puede comprar el favor de Dios. Punto. Pobre de espíritu. Tim Keller, aprovechando que Ana lo leía, Tim Keller hace referencia a esto, siglo XXI, por ropaje espiritual, hablando del autoolvido, hablando de una autoimagen saludable. Nadie es tan malo como para no, nadie es tan bueno como para no. Habla de autoolvido y habla de autoestima y de autoimagen saludable, siglo XXI, ropaje del siglo XXI, ropaje del siglo XVI, Calvino. Solo quien se ha reducido a sí mismo a la nada, que suena un poquillo peor que lo de autoestima saludable, solo quien se ha reducido a sí mismo a la nada y descansa en la gracia de Dios es pobre de espíritu. Es la misma verdad, con un ropaje cultural diferente. Pero es la misma verdad. ¿Y dónde está la bienaventuranza de reducirse a uno mismo a la gracia, a la nada? Que se descansa en la gracia. Grande, Calvino, ahí. Filtrar esto con el Evangelio es muy, creo que es muy fácil. Al reconocer que no puedo comprar la gracia de Dios, mi corazón tenderá, si está tocado por la gracia, a aceptar la salvación de Cristo, que es lo que te da acceso ya, es al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y el reino de los cielos no es cualquier cosa. Hablando del reino de los cielos, he tenido que aguantar alguna broma en ámbitos muy cercanos, en el que decían: bueno, el reino de los cielos, ¿qué va a ser? ¿Una merienda de nubes de un grupito de espíritus? todo en plan, o por otro lado va a ser súper aburrido, ¿no? Es como una mañana eterna en la oficina, todos vestidos de gris, la misma corbata, el mismo maletín, el mismo horario, las normas de Dios milimétricamente cumplidas, sin poderme mover un milímetro de la verdad y la voluntad de Dios, y vamos todos así cogidos como los elefantes por el rabito y por la trompa. ¡Muah! Vaya rollo de reino de los cielos. No, no es eso. No tiene nada que ver. El reino de Dios es lo opuesto a cualquier distopía que tan de moda está, ¿no? Esto de que todo va a salir mal y todo va a ser horrible y todo es justo. Lo opuesto es estar en presencia de Dios, es estar en presencia de la gloria de Dios, participando y recibiendo de la gloria de Dios para volvérsela a dar a Él, es recuperar la esencia del ser humano, y es... por añadido encima, un lugar donde ya no haré ni muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni cansancio, ni nada. O sea, no tiene nada que ver con una merienda de nubes. ¿Duele la pobreza espiritual? ¿Duele no estar a la altura? ¿Duele no poder comprar? ¿Duele? Claro. Pero la gracia y la promesa compensa. Es bienaventurado ser pobre de espíritu, sin duda. He tenido que filtrar, sí, pero es una verdad, como un castillo. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Creo que la primera bienaventuranza y la segunda se complementan, porque una cosa es reconocerse pobre de espíritu y otra muy diferente es lamentarse o llorar por eso y recibir por gracia la salvación. Una cosa es poderme reconocer malo en algún momento, reconocer mi maldad y todo eso, y otra cosa es muy diferente, es que me duela cuando me veo así y cuando lloro así para ser consolado. Realmente no siempre nos duele nuestro mal. Me duelen las consecuencias de mi mal, pero el mal no me duele, no siempre, me duele. A lo mejor me duelen las consecuencias de otro, el mal de otro, y las consecuencias de mi mal. Pero no es lo mismo que te duela que te metan en la cárcel por robar un banco a que te duela haber robado el banco. Me duelen las consecuencias, pero si no me pillan, la maldad no me duele. A veces nos duelen las consecuencias de nuestro mal. A veces nuestro mal nos hace sentir mal. Y entonces dejamos de hacer el mal porque yo me siento mal haciendo el mal, que sigue siendo egoísta. Me duele el mal porque me hace sentir mal. Y lo que me sigue doliendo son las consecuencias del mal. Pero creo que nos duele poco el dolor que le causamos a Dios con nuestro mal. Y creo que somos muy duros de corazón y de mente para recordar el dolor que experimentó Cristo en la cruz para cargar con mi mal. Creo que me duele poco el dolor que sufrió Dios en una cruz a consecuencia de mi mal. Si lloramos espiritualmente o físicamente, o las dos cosas, pero espiritualmente tiene que ir con profundidad por este daño que hemos causado, creo que sería gracias a la gracia, y entonces el Espíritu Santo ya habría aterrizado en nosotros. ¿Cuál sería una de las funciones básicas del Espíritu Santo? La consolación. Si lloramos a consecuencia del dolor causado a Jesús, a Dios en la cruz, es porque ya, si no ha aterrizado, está aterrizando el Espíritu Santo en nosotros. Me encanta Spurgeon, que dice que el Espíritu Santo es el que sanará, el que consolará, el que cicatrizará los corazones dañados por el mal. Me encanta esa definición, ligeramente parafraseada, para vestirla del siglo XXI, ¿no? Pero viene a decir esto. Solo cuando el Señor Jesús derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, solo entonces es cuando somos verdaderamente consolados, y solo entonces cuando se curan y cicatrizan las heridas, sobre todo las espiritualmente profundas. Y lo de las cicatrices es muy importante. Después de recibir el daño, en su cuerpo de gloria, Cristo tenía cicatrices. Ya no le dolían las heridas, pero las cicatrices estaban allí. En nuestro caso, las cicatrices forman parte de lo que hemos sido, forman parte de lo que seguimos siendo y forman parte de lo que seremos cuando ya no duelan en absoluto. Ese ya, pero todavía no. Quizá el consuelo por eso sea un poco parcial, porque estamos todavía ya, pero no. Pero en lo que a mí se me van los ojos en esto, y al final a la bienaventuranza y a las escrituras nos acercamos de forma personal, independiente, en función de cómo somos y en función también de la situación personal que estemos pasando, con pilares fundamentales e inamovibles, pero las escrituras nos hablan a cada uno de nosotros de forma personal en momentos muy concretos. Para mí, si la naturaleza es mi naturaleza, mi maldad, mi naturaleza profunda, lo que causa mis heridas espirituales y esa maldad y sus consecuencias para Dios, a la que en algún momento me ha hecho llorar, si es mi naturaleza profunda que causa mis heridas, lo que me hace llorar, es la naturaleza profunda de las cicatrices del Señor, esa divinidad en una cruz, eso es lo que cura mis heridas, eso es lo que las cicatriza. Y eso es lo que las consuela. Si mi naturaleza me hace heridas y duelen, la naturaleza del sacrificio de Jesús las cicatriza y consuela. Ya, pero todavía no. Pero ya. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Si yo soy el que rompe, Cristo el que arregla. Si yo soy el que rompe, Cristo es el que paga. Si yo soy el que daña y Cristo es el que sana, ¿dónde queda el orgullo? Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser humilde y ser manso no es lo mismo que estar siempre callado, apocado y no haciendo absolutamente nada y tener el carácter por los suelos. Por ejemplo, un patio de gentiles cargado de gente y un Jesús que mansamente hizo lo que tenía que hacer. Y esta es una verdad que aparece también en esta serie de La Criada, que es una verdad que envuelve un montón de cosas que no son verdad en el lado de la oposición al gobierno y que al fin y al cabo lo que nos demuestra es que no solamente la palabra de Dios, sino su interpretación puede ser usada y manipulada por cualquier persona en cualquier ambiente. Pero como digo, ser humilde no es estar siempre callado. Entonces, ¿qué es ser humilde? ¿Qué es ser manso? Para mí el ejemplo fundamental, y salvando la distancia porque siempre es Jesús, es cuando Jesús dice: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso. Entender cuál es mi posición delante de Dios y aceptar su voluntad por encima de la mía, eso es ser humilde, eso es ser manso, eso es seguir como oveja a tu pastor, a Cristo y a Dios, eso. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Recalculando uno, recalculando dos, recalculando tres predicaciones hasta finales de año y primero de este, pero la voluntad general de Dios, que también la mencionábamos en esas predicaciones, primera de Timoteo 2:4, que todo el mundo se salve. Consecuencia de la humildad, de la pobreza espiritual y de aceptar la voluntad de Dios, en general, la salvación. Salvación que trae la posibilidad de colaborar con el venga a nosotros tu reino, que de derecho ya está ocurriendo, pero que de hecho llegará un poquito más adelante. Otra vez el ya y otra vez el todavía no. Quizás recibirán este tiempo verbal futuro facilite un poco el entendimiento del ya, pero todavía no, y aún así sigue siendo difícil. El siguiente también viene en plural. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Resumo y empiezo a terminar. Justicia. Podríamos decir que la justicia, desde un prisma bíblico tiene tres enfoques, tres aspectos diferentes: la justicia legal, la justicia moral y la justicia social. Tres verdades en una sola verdad. Me gusta mucho cuando iba leyendo acerca de la justicia, porque recuerdo que la primera parte de entender una justicia total con tres personas dentro de una sola me recordaba muchísimo a la Trinidad. Entonces me parecía muy interesante que se dividiera un concepto de justicia en un concepto de justicia de tres: legal, moral y social. Y la justicia son todos factores que tenemos ampliamente conocidos, por eso creo que no pasa nada si voy un poco ligero. Justicia legal tiene que ver, como sabemos, con la salvación que las personas abrazamos o recibimos al abrazar la justicia de Dios, que es Jesús. Justicia legal es la que recibimos a través de la gracia de Cristo y que no tiene nada que ver con la justificación, ni por obras, ni por ninguna de estas cosas. Justicia moral tiene que ver con el corazón y con el carácter. Tiene que ver con la transformación profunda del corazón de las personas, que no tiene nada que ver con comportamientos y formas externas, que son solamente apariencias, y a ver quién es el guapo que es capaz de diferenciar una consecuencia de una transformación profunda del corazón de una actitud superficial solamente de un aspecto, si queréis, legalista. O sea, es muy difícil que se pueda diferenciar cuando ni yo mismo me lo identifico, porque cuando me pongo delante del Señor y pongo el cóctel a la luz de su evangelio, digo, madre mía, la que tengo montada en mi propio corazón. Entonces, pero ahí está la justicia moral, que tiene que ver con esa transformación profunda de las personas. Y la social tendría que ver con la liberación del hombre y de la creación de la opresión que trae la caída y el pecado. Tiene que ver fundamentalmente con el venga a nosotros tu reino, y también es una consecuencia de la justicia legal. Justicia legal que salva, justicia moral que transforma y justicia social que transforma. Justicia. Justicia que el Evangelio y la acción redentora de Jesús trae, y justicia que, por mucha que haya, o no, pero por mucha que haya, si no tienes hambre o no te parece apetecible, pues no vas a querer tocar ni con un palo. No quiero justicia. No necesito justicia, porque no tengo hambre de ella. Esta mañana hablaba con Lucía de esto. Soy de los que prefieren desear a obligarse. Prefiero desear comer bien y comer bien a tener que obligarme a comer bien. La mayoría de las veces tengo que obligarme a comer bien, porque lo que me sale y lo que deseo es lo que deseo. Para estar sano físicamente tengo que comer bien. Hambre tengo. Hambre, apetito tengo. Hambre no. La cuestión es con lo que me alimento. Hambre y sed de justicia se puede llegar a tener, espiritualmente igual que físicamente, que alimentarse de forma saludable. A veces tendremos que obligarnos a alimentarnos de lo que nos toca, y a veces desearemos deleitarnos y nos estaremos deleitando en la palabra de Dios, pero otras veces no. Y a veces nos deleitaremos en la justicia de Dios, pero otras veces no. Y eso no quita que seamos responsables de usar adecuadamente nuestra libertad en con qué me alimento y con qué me dejo de alimentar. Es verdad que no siempre voy a tener hambre y sed de justicia. No siempre. Y en ese momento me lo voy a tener que mirar. Y cuando me lo mire, en vez de mirarme esa falta de hambre mirándome a mí mismo, creo que lo adecuado es mirar eso enfocándome en la cruz. ¿Por qué? Porque si la sangre del Señor nos garantiza saciedad de justicia, creo que es esa misma sangre derramada para tener esa justicia lo que, valorándola, va a despertar la sed ver el precio que Dios, que Jesús paga, para que pueda saciarme de justicia. Valorar eso es lo que puede despertar la sed. Así me ha tocado acercarme a mí esta semana a las bienaventuranzas, movido por una serie de la tele. Hay tantas maneras de acercarse a las bienaventuranzas y a las escrituras en general, como hijos de Dios y como situaciones están pasando esos hijos de Dios a lo largo de su vida. Pero si no nos acercamos a la palabra y a las bienaventuranzas desde la pobreza de espíritu, desde la humildad, desde la mansedumbre, desde la sed y el hambre de justicia, llorando por lo que tenga que llorar, creo que no voy a poder experimentarlas en todo su esplendor. Estos seis versículos, como cualquier, estos que me gustan especialmente, supongo que como la mayoría, pero como cualquier otro texto, pueden ser mutilados, mal usados, voluntariamente o no, por iglesias, por gobiernos, por familias, por matrimonios y por generaciones enteras, en busca del beneficio propio por encima de cualquier otra cosa. Si como marido, como padre, como hermano o como miembro de una iglesia me veo rayando esa tesitura, hay, y que no se nos olvide el uso o quién dio el uso que dio de las escrituras en las tentaciones de Jesús para ver quién está siendo mi ejemplo a seguir. Que el Señor nos dé sabiduría, pero sobre todo amor, para acercarnos a su palabra y para ponernos a su servicio, al servicio de toda su iglesia y al servicio de nuestra familia. Que así sea.